Hay un viejo rabino que le escribe a una comunidad que lo conoció cuando él llegó enfermo por una enfermedad y posiblemente por una difteria, por una malaria. Y cuando él llega a esa comunidad frágil, él les comparte un mensaje de amor, de libertad, y ellos creen en ese mensaje. Ellos se enganchan con ese mensaje. El mensaje de la libertad, de hacer el bien, de amar, ser amados. Y se transforman en discípulos de este viejo rabino. Pero cuando les escribe una carta en el presente, esta comunidad está siendo amenazada por otro tipo de mensaje. Ya no por un mensaje de libertad, de comunidad, sino un mensaje que fractura a la comunidad. Un mensaje que dice, tienes que hacer esto y lo otro para ser un verdadero hijo de Dios. Y como sello real de ese cambio, de ese no sé qué, de Dios que ocurre en ti, para tener esa señal sine qua non de ser parte del pueblo de Dios, tienes que circuncidarte. Y estos nuevos predicadores que son parte de la fracción más extrema de la iglesia de Jerusalén, son como el codo que va borrando lo que va escribiendo la mano. Porque Pablo, estoy hablando del viejo rabino, es Pablo, Saulo de Tarso. Comparten Asia Menor en la zona de Galacia, a través de una, movido por una enfermedad, llega a este lugar. Y cuando esta gente cree en Jesús como el Mesías, vienen después como el codo borrando estos misioneros judaizantes que vienen con otro mensaje, con un mensaje en donde tú tienes que circuncidar para ser incluido en el pueblo de Dios o para ser visiblemente parte del pueblo de Dios. Entonces busca de manera obsesiva que estos nuevos creyentes se circunciden. Y en cierta manera, yo los entiendo. Entiendo a estos misioneros de la fracción más extrema de Jerusalén, porque, de la iglesia de Jerusalén, porque por años, por siglos que te vengan enseñando que la única manera para realmente comprobar la elección de Dios es a través de la circuncisión. La evidencia sine qua non de la señal de la elección de Dios es la circuncisión. Y romper con eso de la noche a la mañana no es fácil, para nadie es fácil. Por eso me imagino que para esta gente, estos cristianos, porque tampoco era que no eran cristianos, estos cristianos diferentes, estos cristianos más cerca del Big Bang, del judaísmo, era muy difícil pensar en este otro rabino helénico más abierto como Saulo de Tarso, que no obligue a los nuevos cristianos a circuncidarse. Y aunque estos judeocristianos, ¿no?, de la fracción más radical, creen en Jesús como el Mesías, son fieles a su tradición. ¿Y cuál es su tradición? La tradición que todos los judíos tienen hasta hoy. Que si tú no eres judío de madre, no eres judío de sangre y tú quieres ser parte del pueblo de Dios, puedes hacerte un prosélito y para eso te tienes que circuncidar. Entonces para ellos la marca, la evidencia es la circuncisión, la evidencia de la elección de Dios. Pero Pablo ve esa marca, que es la señal propia de su pueblo, ¿no? La ve como algo que ya no se puede hacer exigido a la gente que no es israelita y que cree en el Mesías. Y en ese contexto, Pablo termina viendo esa marca del pacto judío, que termina siendo una marca de exclusión, ¿no? Una marca en donde ya no tiene un propósito de incluir, sino de excluir. De hecho, al final de la carta, él tiene como esa frase de esos viejos cascarrabias. Esos viejos que se sientan en la plaza y empiezan a reclamar por todo y ya están enojados y molestos. Él dice, de ahora en adelante no quiero que nadie me cause más problemas porque en mi cuerpo yo llevo las marcas de Jesús, las marcas del Señor Jesús. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo? Que hay dos tipos de marcas. Están las marcas de la exclusión, las marcas religiosas, de los absolutismos, de que esto es blanco y negro, que para ser cristiano tienes que ser así, y si no, no eres cristiano. La marca que divide a los elegidos de los repudiados. Y están las otras marcas de la cruz, las marcas de Jesús, las marcas del amor que abrazan, las marcas de ese hombre que muriendo ahí perdonó, muriendo ahí le dijo a su padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos a todos, siendo romanos, judíos, líderes, a todos, perdónalos porque no saben lo que hacen. La marca de aquel hombre que aún un bandolero, un criminal religioso, porque posiblemente era un criminal teocrático, un justiciero teocrático, él le dice: estarás conmigo en el paraíso. Esas marcas en donde a través de ese madero horizontal abraza al mundo y en vez de dividir, él abraza a todos. Por eso que él mismo dice en la segunda carta que le escribe a los corintios que en la cruz Dios estaba reconciliando, Dios estaba abrazando al mundo. Entonces, las marcas de Jesús son las marcas que él describe en esa carta a Pablo, donde no hay hombre ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego. Acá en Monterrey diríamos no hay ni rayado, ni de los tigres, ni nacos, ni fresa. Son las marcas de la inclusión, las marcas del amor en donde todos pueden ser parte y nadie es ajeno a eso. Entonces, Pablo decía tener las marcas que verdaderamente pueden cambiar el mundo, las marcas de Jesús, las marcas que realmente podían cambiar el mundo, porque hay marcas que inspiran y otras que conspiran, hay marcas que salvan, otras marcas que condenan, hay marcas que incluyen, hay otras marcas que excluyen, hay marcas que infunden claridad, otras que confunden. Alguno me dirá, ¿por qué se me vino eso? ¿Qué fumé? ¿Qué se me vino eso? ¿Qué empecé a hablar todo esto? Les estoy hablando de esto y haciendo el preámbulo porque quiero dejar una marca. Estoy cumpliendo 43 años. Pienso en mis hijos. Y pienso que como seres humanos estamos sometidos a la ley de la intrascendencia. Hoy estamos, mañana no estamos. Hoy aparecemos, ayer aparecimos, hoy resplandecemos, mañana desaparecemos. Entonces, frente a esa ley de la intrascendencia, yo quisiera que cuando ya no esté acá, mis ideas permanezcan. Sobre todo para las nuevas generaciones, para mis hijos, mis nietos, los que alcancen a poder ver, escuchar, leer mis ideas. No tengo todos los estudios que quisiera. No tengo toda la sabiduría que necesitaría para vivir esta vida tan compleja. Soy menos de la mitad de lo que muchos de ustedes creen que soy. Soy menos de la mitad. Pero aún así, aunque sea ese porcentaje, aunque tenga ese porcentaje mínimo de cordura, con ese porcentaje mínimo quiero dejar una marca. Hace un tiempo, poco tiempo, por eso estamos haciendo esto, unos buenos amigos de acá de Monterrey me proponían trabajar juntos y plasmar en un proyecto aquellas ideas que pueden decantar en una marca, en este rincón del universo, en este rincón del planeta, llamado Monterrey, llamado México. Entonces, estoy entusiasmado de que estas palabras, de que estas ideas que huelen a milagro, a cruz, a autenticidad, a dolor, a superación, ideas que se han cuajado en las noches más oscuras que he vivido, cuando sentía que la muerte, el infierno me apretaban con sus tenazas y me llevaban. Ideas que también florecen en aquellas inolvidables conversaciones que me salvaron con amigos, conversaciones con amigos. ¿Cuántos de ustedes han tenido conversaciones que te salvan? Sí, conversaciones que son profundas, esas que son filosas y que te salvan. Entonces, para todos aquellos que como yo hemos probado tragos amargos y que hemos bebido esos tragos insoportables de dolor desde pequeñitos, los que como yo hemos bebido sorbos de violencia, abandono, soledad, desesperación y maldad, y decir que aún a pesar de eso, la luz nos ha rescatado y estamos en pie y nos hemos levantado, que hemos sido más fuertes, que el consuelo fue más grande que la herida. Como decía este poeta, Arthur Rimbaud, a mí desde muy joven que me gusta la poesía. Arthur Rimbaud, conocido como uno de los poetas malditos de esa Francia del final del siglo XIX, él escribió un libro que se llamaba Una temporada en el infierno. Y así me siento. Me siento que he salido de una temporada en el infierno. Entonces, estos amigos me han convencido. ¿Por qué no dejo una marca? Una marca que huela a oscuridad, que huela a luz, que huela a acierto, desacierto, fracasos, triunfos, que huela a esto humano. Y les dije, ok, en esto estoy. He venido durante años tratando de dejar ideas, pero de manera más directa, enfocada, vamos a hacer este esfuerzo hoy por dejar esta marca. Entonces me dijeron, escribe lo que se te venga. Lo importante son las ideas, lo que esté en tu cabeza. Y eso es, y por eso les quiero compartir el lanzamiento de mi marca. Una marca pequeñita como un chihuahua en medio de grandes elefantes, de grandes marcas, de mentes extraordinarias que uno puede ver en las redes. Quiero dejar esta marca y recordando un poco esto, perdónenme que me vaya de la idea, recordando un poco esto, una conversación que tuve hace unas semanas con un muchacho creyente que me decía, oye, me decía, Ulises, ¿es pecado tatuarse? Yo no lo podía creer, perdónenme. Yo sé que a lo mejor en alguno de sus iglesias, los que son cristianos y que me están escuchando, es un tema tabú. Yo no puedo creer que en el siglo XXI aún estemos hablando de eso. No puede ser. Hay tantos otros temas. El ecosistema, nuestro medio ambiente se nos cae a pedazos. Estamos con un ultimátum de la creación. Se nos viene cayendo a pedazos. Y nosotros peleando por los tatuajes, por una raya que ponga en tela de juicio tu espiritualidad, una raya en la piel. Entonces, ahí me pregunto, ¿qué es lo que realmente ha hecho más daño en nuestra cristiandad folclórica de nuestros países? ¿Una marca en la piel? ¿Una raya aquí? ¿Una raya? ¿Estas palomitas? ¿Estas palomas de acá? ¿Este nombre ha hecho más daño? ¿O las marcas que nosotros dejamos en la vida de los demás? ¿Las marcas de cuántos líderes que a veces poco preparados, con grandes dosis de ignorancia, le han arruinado la vida a las personas desde un púlpito? Personas que con Biblia en mano se han dedicado a decirle, este es de Dios, este no es de Dios, tú no eres de Dios. Tú tienes que hacer esto y esto y esto para ser amado por Dios. Y han vacunado a la gente en contra del Evangelio. Y por eso que hoy está habiendo una gran estampida de jóvenes, sobre todo, jóvenes que se están yendo de la iglesia. Por eso vuelvo a decir que creo que lo mejor que tenemos como iglesia hoy es Jesús. Lo mejor que tenemos. Lo mejor que nos queda. Porque ya la estructura, la religión, nos está dejando las iglesias vacías. Entonces lo mejor que tenemos hoy es Jesús y sus marcas. Entonces vengo pensando sobre eso. Vengo pensando sobre la pandemia, que ha elevado hasta dosis inaguantables la depresión, la ansiedad. Y como soy líder de una comunidad cristiana y todos los domingos tengo que abrir la Biblia para conectar a la gente con Jesús, para darle esperanza. Y digo, ¿qué hago? ¿Le hablo de ese Jesús? ¿De ese barboncito, buena gente? ¿Ese barboncito, buena gente que dice peace and love? ¿Peace and love y marihuana para todos? ¿O le hablo del verdadero Jesús? ¿O le hablo del otro Jesús? ¿Del Jesús que te dice, para ser buen cristiano tienes que venir a la iglesia, orar, diezmar, hacer esto, no perderte los cultos, porque si no te vas a ir al infierno? ¿Un Jesús domesticado por la institución? ¿Un Jesús buena gente de peace and love, que no se mete en un cambio de vida profundo? ¿O hablo del Jesús indomable? Del Jesús indomable. Hace algún tiempo me vengo metiendo con ese Jesús que te desarma la vida, porque cuando tú te metes con Jesús, es peligroso. Jesús te puede desarmar la vida. Te puede desarmar la vida. Porque lo primero que hace Jesús es que te saca de ti mismo. Lo primero que hace Jesús es que te dice, no todo termina en ti. La vida no puede terminar en ti. Eso es lo primero que hace. Entonces, desde hace un tiempo vengo metiéndome con este incómodo profeta de Galilea Y lo primero que veo, que Jesús era un ser increíble, indómito, que huía de todo aquello que nosotros buscamos y buscaba todo aquello que nosotros huimos. El estilo de vida de él era un estilo de vida indomable, era un salvaje. Imagínense, Jesús fue el hombre santo que tocó a todos los inmundos que buscaron un espacio y un momento donde mucha gente se acercaba diciendo: necesito un espacio en tu vida para mí. Gente inmunda para la religiosidad. Y él fue el hombre santo que tocó a todos esos inmundos. Tocó a mujeres que supuestamente, según la religiosidad oficial, eran impuras. Tocó a gente que trabajaba en lugares en donde no podía trabajar un hombre devoto. Tuvo comunión con gente que era de otra religión, completamente diferente, como una mujer en un pozo que era samaritana, que hasta dentro de los samaritanos era marginada porque había tenido 5 maridos y el que estaba hoy no era su marido. Ella coleccionaba relaciones. Era una coleccionista de amores. Jesús, el hombre santo, se dedicó a tocar a los más inmundos de su tierra. El varón de Dios. Fue un varón de Dios que cuestionó lo que en su cultura se enseñaba de lo que debía ser un varón. Fue el Hijo de Dios que invitó a la mesa a todas las hijas de la miseria, mujeres tan pobres en su contexto que no tenían más que pedirle perdón al cielo para que no se murieran sus hijos y dedicarse al comercio sexual. Fue el sanador que sanó siempre en lo oculto, lejos de las fotos, lejos de los escenarios, de las plataformas, en donde solo los testigos, Dios y su familia participaban en estos actos de sanidad. Jesús fue un hombre espiritual que no usó las prácticas religiosas para marcar una diferencia y sentirse superior a los demás. Entonces, cuando veo que Jesús se codió con los miserables, que buscaba a esas personas y que nunca quiso una foto ni con Herodes, ni con Caifás, ni con Anás, nunca quiso acceder al emperador para saberse importante. Entonces, cuando leo eso, me pregunto, ¿qué marca estamos dejando nosotros? ¿Qué perdimos en el camino? ¿Qué perdimos en el camino? ¿Qué perdimos? Es Jesús que decía que debíamos morir para vivir, que para recibir teníamos que darlo todo, para ser perdonados teníamos que perdonar, y que teníamos que amar, pero no de palabras, sino amar de verdad, como el jesuita Alberto Hurtado en Chile decía: tenemos que amar hasta que duela. Bueno, entonces, volviendo a la marca, luego de todo lo que vengo masticando, lo que vengo rumiando, de toda esta crisis que ha sido parte de mi vida, las tantas crisis que he vivido, hay varias opciones que nos esperan del otro lado. Si uno quiere realmente caminar este camino de espiritualidad honesta, hay varias opciones. Una, hacernos los tontos y seguir sosteniendo una fe infantil y creer que esto es mágico y que mis grandes heridas y mis grandes problemas se van a sanar con ir a un fin de semana en un retiro, con ir a la iglesia de moda para que el predicador de moda te toque con su varita mágica. Y no, debemos cambiar esa fe infantil por una fe de niño. Y la fe de niño es aquella que se sostiene en una completa confianza al Padre amoroso, pero sabe que ese cambio significa un morir poco a poco. No es un cambio fácil. Es un rendirme y alejarme de todo aquello que me hace mal. Y es una experiencia dolorosa. Es como la experiencia que tuvo Pablo. Porque Pablo, cuando se encontró con Jesús, primero vio una luz y después estuvo en oscuridad 3 días. 3 días en oscuridad. Entonces necesitamos, para realmente encontrarnos con Dios, y no digo que encontrarse con Dios debe ser así, porque tampoco me contradeciría con todo lo que vengo diciendo. Lo único que digo es que hay algo, y que veo en Pablo, por ejemplo, que cuando tuvo un encuentro con Dios, primero hubo decepción, confusión, silencio, se le desarmó todo. Y aún así, no fue inmediato. De hecho, en una de las cartas, él dice que después de ese encuentro, radical, él pasó 14 años, 14 años, en donde estuvo, yo creo, sacudiéndose de todo. No fue inmediato. Y nosotros queremos cambiarlo todo en un fin de semana, yendo a la iglesia de moda, esperando que el pastor de moda se saque una foto con nosotros, cantando la canción de moda. Queremos cambiarlo todo. Bueno, ¿qué les estoy diciendo? Que todo al final termina en dos cosas: crecimiento y contribución. ¿De qué se trata el evangelio? Crecimiento y contribución. Crecer, crecer, pero no crecer y terminar en mí. Crecer profundamente para terminar en contribución, en otros, en dejar una marca. Dejar una marca. Entonces, creo que no hay atajo para hacernos mejores personas. No hay atajo para salir del dolor a la paz. De hecho, la libertad y la paz no es un don, es una guerra, es una lucha, hay que ganársela. Y eso sostenido de Dios y caminando día a día. Primero a pasitos pequeños para después correr y para en el último volar. Entonces, como he dicho tantas veces también, ser feliz, vivir una vida plena no significa necesariamente reír más, a veces significa llorar menos. Y bueno, como última cosa, a todos los que ven este podcast y ven esta, escuchan este podcast y ven esto, ¿no? Este vómito, porque estoy vomitando del corazón, del alma. Quiero dejar una marca. Y ustedes me pueden recomendar, vamos a hacer grabaciones bien especiales, bien, como decimos acá, bien padres. Entonces ustedes me pueden recomendar entrevistados, temáticas para abordar, y yo seguiré siendo fiel a las ideas que nacen de acá, a dejar una marca. Pero más allá de dejar una marca, quiero dejar una marca, porque en el fondo, a través de esta marca, quiero preguntarte esto: ¿qué marca vas a dejar tú cuando ya no estés?